Tempestad nordestal continúa afectando la región estadounidense de Nueva Inglaterra.
We take his reference of international norms and principles as a positive sign.
En supuesta carta, Fidel Castro parece apoyar iniciativa diplomática entre Estados Unidos y Cuba.
We will not support passage of the Kirk-Menendez.
Y senadores demócratas posponen proyecto de ley de sanciones contra Irán.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tobinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En estado de emergencia continúan la mayoría de los estados afectados por la tormenta de nieve Juno, la cual paralizó ciudades como Nueva York y en especial Boston, donde las condiciones se han deteriorado.
La tormenta Juno afectó a por lo menos 50 millones de estadounidenses y dejó a su paso más de un pie de nieve, 30 centímetros, en por lo menos 6 estados en la costa del noreste de Estados Unidos. En Massachusetts se registró acumulación de hasta 76 centímetros de nieve y Boston es una de las ciudades más afectadas por el temporal, que no azotó de la misma manera a la Gran Manzana.
Por suerte, la tormenta no afectó demasiado a la ciudad de Nueva York. Todo está lentamente volviendo a la normalidad, pero todavía les pedimos a los neoyorquinos que tengan cuidado.
Dos muertes han sido confirmadas en el área de Long Island en Nueva York y más de 4 millones de personas se encuentran bajo alerta costera. Mientras tanto, en Manhattan, trabajadores como Rafael Brito analizan la respuesta de las autoridades y los neoyorquinos.
La gente en lo principal colaboró con el gobernador y la municipalidad de quedarse en su casa, no usar los vehículos para darle chance al servicio de limpieza que limpien todas las calles de la mejor manera.
El servicio de transporte público de la ciudad de Nueva York fue restablecido pasadas las 9 de la mañana del martes con horarios de fin de semana, esto tras haber sido cancelado el lunes después de las 10 de la noche.
Más de 7,000 vuelos han sido cancelados y pasajeros como Verónica Moreno, turista mexicana quien logró aterrizar, enfrentó otros problemas.
Sí, es complicado porque no hemos podido salir ni hacer nada. Hemos estado en el hotel, ayer en el aeropuerto duramos 4 horas sin taxis.
El estado de emergencia sigue activado para la mayor parte de los estados afectados por este temporal. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En otro orden informativo y entre las noticias más destacadas de este día, el Departamento de Estado anunció que el equipo negociador del gobierno cubano estará en Washington en las próximas semanas para continuar con el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Las condiciones para un segundo encuentro de los equipos negociadores de Cuba y Estados Unidos en su proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas están dadas.
El siguiente paso es que hemos invitado a los funcionarios cubanos a Washington en las próximas semanas.
Y aunque advirtió que no tiene confirmación de la autenticidad de la carta, el Departamento de Estado recibió así las palabras del primer pronunciamiento público del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, sobre el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
No es sobre confianza, esto es acerca del interés del pueblo cubano, lo que está en el interés de nuestra propia seguridad nacional y por eso es que estamos buscando este nuevo camino a futuro.
Esta expresión responde a una advertencia de Fidel Castro en su carta a la Federación Estudiantil Universitaria, que fue publicada por el diario oficial Granma.
No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos, sin que esto signifique ni mucho menos un rechazo a una solución pacífica de los conflictos o peligros de guerra. Defender la paz es un deber de todos.
Igualmente significativo es el reconocimiento que hace Fidel Castro del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos con base en los convenios sobre relaciones consulares.
Cualquier solución pacífica y negociada a los problemas entre Estados Unidos y los pueblos o cualquier pueblo de América Latina que no implique fuerza o el empleo de la fuerza deberá ser tratada de acuerdo con los principios y normas internacionales.
La mención a los tratados internacionales fue particularmente destacada por el Departamento de Estado.
Recibimos su referencia a las normas y principios internacionales como una señal positiva y esperamos que el gobierno cubano implemente estas normas y principios internacionales para una Cuba democrática y próspera.
El respaldo del ex líder de la Revolución Cubana a los acercamientos entre su país y Estados Unidos tiene además un fundamento legal que el propio Fidel Castro mencionó. mencionó.
El presidente de Cuba ha dado los pasos pertinentes de acuerdo con sus prerrogativas y las facultades que le conceden la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba.
Fidel Castro no ha aparecido públicamente desde hace más de un año, pero su mensaje fue publicado con motivo del 70º aniversario del ingreso de Castro a la Universidad de La Habana. Lina Correa, para La Voz de América.
El senador estadounidense Robert Menéndez, coautor del proyecto de ley que hace más severas las sanciones contra Irán, expresó que no respaldará la aprobación de la medida por ahora y quedará más tiempo con el objetivo de que se logre un acuerdo marco con Teherán. Sin embargo, esta mañana muchos de mis colegas demócratas y yo enviamos una carta al presidente Obama en la que decimos que no vamos a apoyar la aprobación del proyecto en el Pleno del Senado hasta después del 24 de marzo y solo si no hay un marco político porque, como lo explicamos en la misiva, mantenemos la esperanza de que la diplomacia tenga éxito en revertir la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares de acuerdo con los plazos que el grupo P5+1 y los equipos de negociación de Irán han establecido. La administración Obama recibió con agrado la decisión de los senadores demócratas en vista de que el presidente Obama aspira, de igual manera, que se logren acuerdos con el gobierno de Teherán mediante canales diplomáticos y que la imposición de sanciones en estos momentos no ayudaría a lograr ese objetivo. De hecho, el subsecretario de Estado para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Anthony Blinken, explica por qué resultaría negativo en estos momentos seguir adelante con el proyecto de sanciones.
New sanctions at this time.
Las nuevas sanciones en este momento serían innecesarias y, lejos de fortalecer las negociaciones, pondrían en riesgo y socavarían nuestra diplomacia, haciendo que un acuerdo sea menos probable y afectaría las sanciones que muchos en este cuerpo legislativo han trabajado para establecer. Nuestros objetivos para estas negociaciones son claros y consistentes. Cualquier acuerdo debe eliminar efectivamente las cuatro vías que Irán puede tomar para obtener suficiente material fisil para un arma nuclear, dos, el camino iraní a sus actividades en Natanz y Fordow, un camino al plutonio por medio del reactor de Arak y un potencial camino encubierto. Estados Unidos y sus aliados mantienen negociaciones con Irán sobre su programa nuclear. Y ahora nos vamos a Caracas.
El destituido alcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballos, debió esperar 110 días en su celda para regresar a su juicio en el Palacio de Justicia. Ese es el tiempo que transcurrió entre la segunda audiencia, durante la cual le negaron varias solicitudes a la defensa. Y esta, la abogada del imputado, Ana Leonor Acosta, aseguró que espera que se celebre la primera audiencia luego de 3 meses sin despacho del tribunal y tras casi un año de lo que califica como una injusta detención.
Daniel Ceballos tuvo sus 5 primeros meses de reclusión completamente aislado en una celda. También denunciamos la ausencia de luz natural en su celda y denunciamos actos como la restricción de la visita. A Daniel Ceballos no se le garantiza sus derechos humanos.
En este contexto, la esposa del detenido y actual alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, declaró a La Voz de América que las amenazas del gobierno y la persecución en contra de quienes están luchando por las garantías de las libertades de los venezolanos se han incrementado.
Él no tiene esperanza ni confianza en que la justicia venezolana le pueda dar la libertad que debe tener. Mi esposo jamás debió estar detenido, jamás debió ser destituido como alcalde.
Sin embargo, la abogada Xiomara García, oriunda de San Cristóbal, asevera que sin duda alguna el exalcalde opositor convirtió literalmente a su ciudad en un campo de guerra.
Y él, como primera autoridad, nunca llamó a la tranquilidad del pueblo. Él siempre llamó y hostigó para que la gente saliera a protestar. Y cada día fue anunciando cómo debería ir aumentando la violencia.
La defensa del exalcalde opositor puntualizó que aún espera respuesta por parte de la jueza a cargo del caso respecto a la recomendación de liberación inmediata para Ceballos enviada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
A una semana de la misteriosa muerte del fiscal federal Alberto Nisman, la presidenta argentina disolvió la Secretaría de Inteligencia del Estado, defendió el memorándum con el gobierno iraní y criticó la investigación del fiscal sobre el atentado terrorista contra la AMIA, la mutual judía. La decisión obliga al Congreso Nacional a tener a partir de febrero sesiones extraordinarias para crear la nueva Agencia de Inteligencia Nacional con sus nuevos funcionarios y renovadas funciones. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tobinger y quien les habla, Leonardo Bonet.
cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. Let it go, let it go.
La película de dibujos animados de Disney, Frozen, lideró las ganancias de taquilla el año pasado en Japón, eclipsando a otros filmes de Hollywood, revelaron datos de la industria este martes.
¡Elsa!
I'll bring her back and I'll make this right.
So you're not scared?
She's my sister.
La taquilla japonesa aumentó 6,6% el año pasado a $1,750 millones. El incremento más alto desde el anterior récord en 2010, señaló la Asociación de Productores de Películas de Japón.
Hi everyone, I'm Olaf.
Did Elsa build you?
Yeah.
Frozen, conocida en Japón como Anna y la Reina de Nieve, ganó $216 millones en el país asiático, convirtiéndose en la tercera película que más ganancias ha producido en Japón en todos los tiempos. La recaudación representa más del 10% del total de la taquilla japonesa en todo el año. Let it go, can't
hold it back anymore. 165 pounds. So I gotta show it to you, otherwise it doesn't go off my income tax. Anyhow.
La hija de la desaparecida comediante estadounidense Joan Rivers presentó una demanda por mala práctica médica contra la clínica de Nueva York que atendió a su madre días antes de su muerte. La demanda presentada el lunes dice que los médicos se tomaron autofotos con la sedada Rivers, pese a que sus signos vitales estaban declinando rápidamente. La comediante de 81 años sufrió una pérdida de oxígeno en el cerebro el 28 de agosto, mientras los médicos del Centro de Endoscopía Yorkville en Manhattan le realizaban un procedimiento para examinarle la garganta y las cuerdas vocales. Rivers murió una semana después en un hospital de Nueva York. Hyundai y la Academia de Grabaciones de Estados Unidos se unieron nuevamente para la tercera edición del Grammy Amplifier, una iniciativa de Internet que une aspirantes a músicos con varios de los más grandes nombres en la música. Esta vez Mark Ronson, el 3 veces ganador del Grammy, se anotó en el programa como embajador junto con los curadores de Van Perry, Ziggy Marley y Alan Stone. 25 finalistas serán asistidos luego de un concurso por internet que se acaba de lanzar y que será determinado por las canciones que pongan y la actividad social que tengan. Los curadores reducirán la lista a 3 ganadores que pueden recibir uno de 3 premios. Una grabación en estudio con un productor ganador del Grammy, la producción de un video musical por un conocido director y la participación en una gira importante o un importante festival de música. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la,
la, it doesn't matter. La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Pedro Mario Burelli, experto en petróleo y exdirectivo de la empresa Petróleos de Venezuela, en torno a la caída de los precios del petróleo y sus efectos en la economía venezolana.
Quizás debería haber ocurrido hace mucho más tiempo, antes de que los países del Caribe, todos necesitados, todos con complicaciones para pagar la factura petrolera a los precios altísimos que se llegaron a ver, tuvieran que ponerse en manos de un gobierno que exigía servilismo como respuesta a la ayuda. Hubiera sido muy importante que los Estados Unidos, que Canadá, que México hubieran dado una respuesta a tiempo. Esto está ocurriendo ya en un momento en que, curiosamente, la ayuda no es tan importante. Los precios han caído, los mecanismos de financiamiento solamente se disparan por encima de $40 el barril, por lo tanto estamos muy cerca de que en el fondo el subsidio sea muy pequeño. Pero bueno, como se dice, mejor tarde que nunca y ojalá el nivel de participación, la temática que se le está dando y la importancia por parte de las multilaterales y por las corporaciones también que se están sumando al esfuerzo este del gobierno de los Estados Unidos, de un resultado más permanente, que le dé mucho más estabilidad a estos países del Caribe, que obviamente les cuesta mucho diversificar su economía, son economías tremendamente pequeñas, que viven a veces de más allá de nada del turismo, y por lo tanto siempre van a necesitar ayuda en momentos en que los precios de la energía se disparen. Así que le doy la bienvenida a esta iniciativa, que como digo, algo tarde, pero mejor tarde que nunca.
Pedro Mario Burelli es experto petrolero venezolano y exdirectivo de la empresa nacional venezolana Petróleos de Venezuela. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Un robot con diseño basado en el insecto de palo podría navegar terreno dificultoso autónomamente y adaptarse a su entorno.
Héctor, el robot insecto palo, sale a dar un paseo. Él es la creación de un grupo de investigación biomecánica de la Universidad de Bielefeld en Alemania. El robot puede mover sus 6 patas independientemente, mientras los sensores le permiten reaccionar autónomamente a su ambiente y aprender de la experiencia. El diseñador, Jan Paskarbeit, dice que, aunque Héctor no fue creado por una razón específica, puede ayudar a poner a prueba teorías de locomoción animal.
Queremos entender concretamente cómo funciona biológicamente el caminar en 6 patas.
Sus coyunturas elásticas pasivas actúan como músculos y su exoesqueleto, ultraliviano, está hecho de plástico reforzado con fibra de carbono. Puede adaptarse a las propiedades de la superficie y cada pata puede alterar el curso a la vez que se mueve. Además, se le añadirá antenas sensoras, como el verdadero insecto palo, para que pueda reconocer objetos tocándolos de antemano. Héctor puede llevar carga pesada, logrando que futuros diseños puedan ser utilizados para búsqueda y rescate, además de transporte. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El colesterol alto es una preocupación que muchos piensan viene con la edad.
El colesterol alto proviene de muchas formas y muchas de ellas son deliciosas. Las donas, las tortas y comidas fritas son indulgencias comunes en aquellos de nosotros en nuestros 30 y 40 años de edad, quizás porque sentimos que no nos tenemos que preocupar sobre los niveles de colesterol, por lo menos no todavía. Pero un nuevo estudio cuestiona esta noción. Por 15 años, algunos científicos se dedicaron a estudiar a más de 1.400 personas, tomando nota de su nivel de colesterol cuando eran jóvenes y luego adultos saludables. Ellos encontraron que por cada década en la que registraron altos niveles de colesterol, su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares se duplicó. Es simplemente otro recordatorio de que nunca es tarde para pensar sobre el control de los niveles de colesterol y de hacer cambios saludables, tanto a su dieta como a su estilo de vida. Esos pequeños pasos a la edad de 30 y 40 años pueden allanar el camino a un corazón saludable en sus años dorados. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el caso del fiscal argentino Alberto Nisman entra en una semana crucial. Hace poco hubo información nueva con la cual vamos a abrir este segmento a cargo de nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca.
Bueno, la fiscal sigue trabajando en 3 hipótesis, la del suicidio voluntario,
la del suicidio inducido y la hipótesis del asesinato. Todavía no hay una inclinación por ninguna de ellas tres, aunque se está más cerca del suicidio, y de ahí está apuntando más a la posibilidad de un suicidio inducido. Por lo pronto, tiene una persona imputada que es un íntimo colaborador del fiscal, Diego Lagomarsino, quien es el que le proporcionó el arma calibre 22, según él, por propio pedido del fiscal y por su seguridad. Se ha decidido pasar a disponibilidad a dos de los custodios, justamente las dos personas que el domingo tenían que haber estado custodiando al fiscal y al parecer no hicieron bien su trabajo.
La presidenta Cristina Fernández habló al país. ¿Qué dijo a la ciudadanía? ¿Qué prometió?
Lo más importante que ha dicho es que va a enviar un proyecto al Congreso de la Nación para disolver los servicios de inteligencia del Estado. Y a su vez, esta decisión lleva consigo una decisión también que es muy importante, que es la de sacarle justamente a los servicios de inteligencia la posibilidad de pinchar los teléfonos, como se dice habitualmente, de tratar de hacer seguimientos de llamadas, y esta tarea va a pasar a manos de la Procuración, es decir, aquellos que controlan a los y designan a los fiscales que intervienen en las distintas investigaciones.
¿Qué ha dicho la oposición a todo esto?
Vieron las críticas hacia la presidenta, fundamentalmente porque lo que entiende la oposición es que no es el momento para hacer un cambio tan profundo, ¿no? Porque aquí el gobierno argentino ha usado a estos servicios de inteligencia durante 12 años para perseguir desde jueces, pasando por periodistas, y no usándolo de la manera que corresponde a los servicios de inteligencia.
Ese es el periodista Marcos Barroca, en conversación con nuestro colega de televisión, Gonzalo Abarca. Por otro lado, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, respondió una pregunta sobre el informe según el cual cables de WikiLeaks revelan que Alberto Nisman tuvo muchos contactos con la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires durante años y que él aparentemente recibía instrucciones o guías, por lo menos, de esa misión diplomática. La portavoz señaló que ella no lo caracterizaría de esa manera. Nosotros apoyábamos la investigación del fiscal Nisman sobre el ataque contra la AMIA. Hemos colaborado y consultado con una variedad de funcionarios, incluyéndolo a él, a lo largo de la investigación y hasta el proceso, no solo para recibir actualizaciones periódicas, sino para proporcionar cualquier información relevante que tengamos, y ese ha sido el tipo de contacto que hemos tenido con él, pero no solo con él, sino con otros funcionarios que estuvieron involucrados en la investigación. Como ustedes saben, ese es un proceso judicial que continúa. Las autoridades libanesas dicen que hombres armados que atacaron un hotel en Trípoli podrían haber tomado rehenes luego de hacer estallar un coche bomba que causó la muerte a por lo menos tres guardias. Funcionarios de seguridad del hotel Corintia dijeron que los atacantes irrumpieron en el edificio luego de hacer explotar su vehículo y disparar a mansalva contra miembros del personal. Una cantidad de huéspedes fueron evacuados del edificio. Al parecer, un ciudadano estadounidense resultó muerto. Sin embargo, esos informes no han podido ser confirmados. Jen Psaki, nuevamente con nosotros, vocera del Departamento de Estado, envió condolencias a las víctimas y a sus familias. Nosotros seguimos firmes en nuestros compromisos de apoyar las gestiones de la ONU para que se realicen o que se realizan para ayudar al pueblo libio a construir y establecer un gobierno inclusivo. La violencia no resolverá los problemas de Libia y no podemos permitir que este ataque impida el trabajo vital que se lleva a cabo para alcanzar una solución política en Libia. El hotel está ubicado en el mismo lugar donde secuestradores retuvieron brevemente al ex primer ministro Ali Zidane en 2013. Un importante estudio sobre la libertad económica mundial coloca en uno de los últimos puestos a Venezuela y a Argentina.
Venezuela y Argentina ocupan algunos de los últimos peldaños del Índice de Libertad Económica publicado anualmente por The Heritage Foundation, uno de los estudios más relevantes en ese campo. Venezuela, Cuba y Corea del Norte, en ese orden, ocupan los últimos lugares. Según el principal experto del estudio, un terrible liderazgo político ha representado la caída económica de Argentina y de Venezuela.
Cuando tienes un liderazgo mediocre sostenido, un liderazgo que está más interesado en preservar sus propios privilegios, en malversar riqueza de la sociedad para sus ganancias personales, ves que estas sociedades no hacen un buen trabajo en proveer oportunidades.
La manera en cómo se compila este índice es a través de la combinación de factores como el Estado de Derecho, la corrupción y la libertad de inversión. Otros países que siguen cayendo en la lista son Bolivia y El Salvador, que al igual que Venezuela y Argentina tuvieron su peor puntuación en los últimos 25 años desde que la publicación fue creada.
Al mismo tiempo, los realizadores del estudio aseguran que algunos países en Latinoamérica han pasado por una marcada mejora.
Hemos visto en Colombia un cambio de un país que claramente estaba inundado en un conflicto y tenía un sistema económico tan carente de Estado de Derecho que era casi imposible florecer para la parte legítima de la economía. Todo eso ha cambiado.
Uno de los casos más resaltantes es Chile. El índice asegura que las condiciones han mejorado en forma constante, específicamente su ambiente positivo para las inversiones. El país sudamericano es uno de los líderes en libertad económica mundial, ocupando el séptimo lugar en la lista. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Un reciente estudio del Banco Mundial denominado Desigualdad en un menor crecimiento América Latina señala que aunque la inequidad entre las clases sociales en la región ha disminuido considerablemente en el último año, no lo ha hecho lo suficiente en comparación con años anteriores.
Augusto de la Torre del Banco Mundial señala algunos factores importantes en el descenso de la inequidad entre las clases sociales en Latinoamérica, en países como México y Chile. Parte es el aumento en la demanda de trabajos como, por ejemplo, jardinería, mecánica y limpieza.
En promedio, los salarios de las personas con menos destrezas no se han alejado de los salarios más altos. Y de hecho lo que hemos visto es que la dispersión salarial se ha reducido y los ingresos laborales ahora son un poquito más equitativos de los que eran en el pasado.
El estudio presenta un panorama positivo en Latinoamérica en la reducción de la inequidad económica entre las clases sociales, auge que se traduce y se muestra a través de la mejora del bienestar y calidad de vida de las personas que residen en la región.
Sí ha habido una reducción de la dispersión de los salarios. Eso es algo que en la región no pasaba por décadas.
Por su parte, el Centro de Desarrollo de Latinoamérica y el Caribe indica en su estudio Perspectivas Económicas de América Latina 2015 una desaceleración económica en la zona y la falta de inversión en políticas para el desarrollo de la educación.
La calidad de la educación en América Latina, que tiende a ser más reducida que en países de la OCDE, y luego también la desigualdad en el acceso y en el desempeño de los propios estudiantes, incluso aquellos que ya van a las escuelas.
Aunque expertos dicen que los resultados de este estudio son buenas noticias, lo cierto es que el panorama económico requiere del desarrollo de las capacidades, ya que los grupos empresariales de rápido crecimiento se sustentan en la innovación y a este respecto Latinoamérica presenta una considerable brecha. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En Perú celebran el primer aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que puso punto final al diferendo marítimo que tenían con Chile. El presidente Ollanta Humala aseguró que ambos países dieron ejemplo de madurez.
Con una ceremonia en la Plaza de Armas, la principal de la capital, encabezada por el presidente Ollanta Humala, y a la que asistieron las más altas autoridades del país, se celebró el primer aniversario del fallo de la Corte Internacional de Justicia que estableció los límites marítimos entre Perú y Chile. El fallo inapelable y de ejecución obligatoria puso fin a la demanda iniciada formalmente por el país andino en el 2008. Fue un triunfo de la razón jurídica, dijo el mandatario peruano, quien señaló que la sentencia de este Tribunal Internacional de Justicia abrió las puertas para un camino de mayor integración con Chile.
Es una fecha de gran importancia y significado para la historia de nuestro país.
Con el fallo de La Haya se reconoció los derechos soberanos del Perú sobre el 75% del área total, materia de la controversia sometida a la Corte, ampliándose en más de 50.000 kilómetros cuadrados el dominio marítimo peruano. Desde Lima les informó Pilar Higashi para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en bonoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Chovinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana con el favor de Dios.